Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy tu anfitriona, Jenny de Bernardo. Y hoy continuamos con la fascinante lectura del libro Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas, de R. Benito Vidal. En el episodio anterior exploramos las primeras leyendas y hoy seguiremos descubriendo más sobre la rica tradición oral de estos pueblos. Prepárate para ser transportado a un mundo de magia y misterio. ¡Empecemos! Continuamos con el libro Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal. Es ahora una leyenda áida. Cuervo, aquel cuya voz es obedecida. Uigayot era habilidad sin sabiduría, poder sin miramientos por las consecuencias. Era tan despreocupado y petulante como un niño mimado y consentido, y sin embargo, a menudo tan conmovedor como uno querido. Uigayot estaba atrapado entre el espíritu y la carne. No era un hombre, y sin embargo era todos los hombres. Cuervo, Uigayot, a pesar de que él mismo se creía dentro del mundo Aida, un ser importante y especial que poseía harta iniciativa en las cosas del mundo y de su creación, no era más que, para aquellos seres importantes dentro del mundo superior, un instrumento secundario puesto en las manos del Creador para que le auxiliase en todas aquellas acciones o misiones que él le encomendara y que, de carácter secundario, no desease resolver personalmente ni enfrentarse directamente con aquellos pieles rojas que tendrían que beneficiarse con ello. Cuervo, aquel cuya voz es obedecida, en el principio de los tiempos fue enviado al mundo medio donde habitaban el hombre y los animales, compartiendo amigablemente a veces y otras no tanto el territorio creado para acoger a todos los excedentes humanos y divinos que sobraban en el mundo superior. Por la voz del Creador que le habló conminándole a que cumpliera sigilosa y prudentemente la misión para la que había sido creado en el cielo. El Señor le habló con solemnidad. Uigayot, amigo cuervo, en el blanco de tus plumas llevarás la grandeza de mi mandato. El ser aludido, lleno de sorpresa y desazón, se atrevió a preguntar a aquel cuya voz se escuchaba, pero no se le llegaba a ver jamás. Señor, tú que me hablas escondido tras el tocón herido de la noble acacia, te he de decir que nada llego a colegir de tus palabras misteriosas, que quizá dentro de ellas guardan un profundo y recóndito secreto. Cayó durante unos segundos en los que balbuceó de nuevo en las palabras ininteligibles del Señor, y como no hallara la solución al enigma que encerraban, suplicó añadiendo: «Ayúdame, Señor, a entender el mensaje que me envías, que yo con mi proverbial sabiduría e integridad las atenderé con fidelidad, la que te debo por ser la deidad a la que sumisamente acato». El Creador soltó una carcajada despectiva al escuchar a Cuervo y su infeliz perorata. Luego, sin asomar para que le viera, tronó con voz de trueno: «Ni eres inteligente ni eres íntegro, Uigayot». El pájaro aludido sacudió sus blancas alas en señal de reverencia y sumisión por haber sido tan certeramente violentado ante los demás espíritus presentes. Y escondiendo ligeramente su rostro picudo entre el plumón de su pecho, avergonzado por la desfachatez de lucir virtudes que no poseía, osó decir: «Por eso dices de ti atributos que no tienes porque yo no te concedí», expresó la voz del Creador, ciertamente enojada. Cuervo, deseoso de no hurgar más sobre aquella cuestión en la que se había comportado con tanta infidelidad, preguntó sumamente prudente: ¿por qué me has llamado? ¿Qué quieres de mí? Deseo que obres en mi nombre, que concedas mercedes a los habitantes del mundo medio, las que yo no soy capaz de dar porque no me digno visitar tan imperfecto lugar, le contestó la voz que se escondía detrás del tronco quemado por el rayo que lanzara la tormenta. Cuervo preguntó con urgencia: ¿cuál ha de ser mi misión? Una de peregrinaje que te gustará. Ordena, señor, que yo estoy presto a obedecer. La voz del Creador con serenidad y sosegadamente le fue diciendo: has de bajar al mundo medio y en él te posarás con mi encargo. ¿Cuál será? ¿Dónde viviré? No has de tener casa alguna. ¿Dónde me cobijaré en las noches frías de ese hostil mundo sin calor?, preguntó preocupado y sollozante Cuervo. La voz le indicó: eso será tu voluntad. Calló un instante para escuchar los gemidos del servidor y luego añadió: yo te envío a que recorras todo el mundo, por todo el cosmos, para que hagas este viaje en mi nombre como un héroe y que allá por donde vayas termines el trabajo de la creación que yo inicié. Aquel cuya voz es obedecida, Cuervo, obedeció a su vez a su deidad superior en el cielo. Abrió sus amplias y blancas alas y se lanzó al vacío, volando con energía y fuerza a los espacios neutros que a ningún otro mundo pertenecían. Y luego, como una exhalación, se introdujo en el mundo medio, en la tierra todavía sin acabar de crear, donde debía llevar a cabo la misión que le encomendara su Padre Celestial, el Creador de todo el universo. Cuando Cuervo ya estaba en el espacio etéreo, dispuesto a iniciar su viaje, pudo escuchar la última recomendación que le hacía el Creador. Gracias a tu astucia y también a tu torpeza, Wigayat, a menudo serás, sin desearlo ni buscarlo, el benefactor de muchas comunidades humanas, pues tú, con tu ineptitud, les llevarás el primer salmón, las primeras bayas y otros regalos como el sol y la luna, las estrellas, las mareas, los ríos y los arroyos. Cuervo no escuchó más. Cayó sobre la tierra y en ella vagó por todos sus rincones más recónditos y ocultos, llenando de vida y de dádivas por allá por donde iba pasando. El largo peregrinaje de Wigayat por los caminos, las aldeas, los cubículos y los palacios de la tierra resultó ser un largo rosario de indignidades miserables que le valieron el sobrenombre de El Embaucador, porque el único sentimiento sobre el que asentaba su inestable existencia de bufón ridículo y dubitativo era su voraz búsqueda de comida y sexo, que lo transformó en un monstruo lujurioso e insaciable, que con harta frecuencia tuvo que protagonizar ante los humanos el papel de tonto, que se avergonzaba casi siempre de los actos que tímidamente y lleno de dudas osaba realizar. Cuervo, para mayor denigración suya en los lances amorosos en los que se le vio comprometido, todos resueltos por el camino del fraude, la embaucación y la mentira, salió pese a ello como lerdo y poco avistado que es, dañando o perdiendo parte de su anatomía. Gracias a su astucia, con la cual se convirtió igualmente en un ser medio hombre, medio pájaro, frenéticamente contradictorio, adoptaba disfraces de humanos o de animales para engañar así a sus víctimas y obtener de ellos beneficios sexuales ilícitos. Un viejo pescador, conocedor de los cortos alcances de su mente, sentado a orillas del río abundante en barbos, percas y salmones, se acercó al infeliz monstruo y le embaucó con falsas penalidades, tristezas y calamidades, para que robara el cebo de un anzuelo con el cual el hombre podría pescar en el río, alimento para él y su esposa que morían de hambre, ya que en su ancianidad sus fuerzas le habían abandonado y no podía cavar en el suelo en busca de la sabrosa lombriz de tierra que usaba como carnada para engañar a los grandes peces. Cuervo quiso ser complaciente con el pescador y, acercándose a la caña que sostenía anzuelo y cebo, alargó su pico para consumar el hurto con tan mala fortuna que aquellas resbalaron y se llevaron con ellas enganchado el apéndice córneo del ave hasta que se le desprendió de su cara. Wigayet, malhumorado y avergonzado, se pasea alrededor de la aldea del pescador con una manta cubriéndole el rostro hasta que recobró el pico. Huyendo de aquel lugar ante la burla y los insultos que tuvo que soportar de la chiquillería de la tribu y de los guerreros que le lanzaban piedras. De aquella aldea, Cuervo corrió por los caminos hasta otros lugares, pero de nuevo tuvo que salir por piernas de la aldea porque, descubierto por sus pobladores, fue expulsado violentamente del lugar. Ya lejos de los peligros que le aguardaban en la aldea Pilroja, Cuervo se puso a reflexionar sobre la situación en que se hallaba frente al Creador y la misión que le encomendara sobre la tierra. Al cabo de mucho rato de pensar, se dijo que estaba satisfecho con la forma con que se estaba cumpliendo el encargo que le confiara allá en el mundo superior el Creador. Pero, repasando una vez más todo el repertorio de presagios que le hiciera el Señor del mundo de arriba, se dio cuenta de lo bien que había hecho las cosas, que los humanos y los animales habían recibido grandes beneficios por medio de su mano, aunque estos fueran en contra de su voluntad, pero que le faltaba para cumplir el encargo recibido de llevar a cabo uno de los augurios que le pronosticó el Creador. Se dijo: he de regalar a los hombres el sol, la luna y la caja de la luz del día. Quizá ello no lo había hecho por desidia o abandono, por falta de ganas de trabajar, pero enseguida se dijo que tal vez lo más acertado sería admitir que había eludido estas misiones por temor a tomar sobre sus espaldas demasiada responsabilidad. Pero también se dijo que esta era una cuestión que no debía demorar más y se dispuso a llevarla a cabo, pues la humanidad tenía derecho a conocer la luz diurna tanto como nocturna. Cuervo, pues, se dispuso a robar el sol. Lo primero que hizo aquel cuya voz es obedecida fue dirigirse a la mansión del jefe del cielo. Penetró en ella subrepticiamente y, rodando con sigilo por los pasillos de la casa, alcanzó la puerta de la habitación de su hija. Se convirtió en una aguja de conífera y se coló en ella. La muchacha descansaba sobre su endoscilado lecho y, mientras ella dormía, Cuervo, en su nueva forma, se dejó caer dentro del vaso de agua que se posaba en la mesilla adjunta a la cama. Cuando la hija del amo de la casa despertó, lo primero que hizo fue beber el vaso de agua y con él al astuto pájaro que llevaba con él la misión de robar el sol. La muchacha, sin percatarse de nada anormal en su comportamiento y actitud, continuó su existencia al lado de su padre en la morada principal. Pero cuando pasaron unos 3 meses del sueño fatal, se percató de la nueva situación en que se hallaba su cuerpo y así se lo dijo a su padre: me encuentro embarazada. El jefe del cielo alejó de sí la primera sorpresa que le produjo la noticia y, sin ninguna clase de aspavientos ni dramas, abrazó a su hija adelantándole que: estoy muy satisfecho, hija mía. Cuánto te agradezco que me des un nieto. Es lo que he esperado anhelante durante mucho tiempo. La hija, sorprendida con la actitud del padre, incluso se atrevió a oponer: pero yo no sé por qué, no entiendo nada. El jefe del cielo le recomendó: Olvídate, mujer, yo solo pienso en mi nieto. Con ello acabó toda posible conversación. Llegó el día en que su hija dio a luz a un niño. Debido quizá al trastorno del parto, la muchacha quedó sumida en un profundo sueño. De inmediato apareció en la habitación Cuervo, que mirando con embeleso al recién nacido se dijo: esta es la ocasión, ahora que duermen tanto madre como hijo. Tomó Wigayat al niño, le sacó la piel, se introdujo en él y asumió su identidad. El nieto del jefe del cielo creció rápidamente y, como hacen los niños, el pequeño se volvía irritable y lloraba cuando no podía conseguir lo que quería. El jefe del cielo adoraba a su nieto de una manera sin medida. Por eso trataba de darle todo lo que el niño deseaba, fuera bueno o malo, bagatela o de valor. Cierto día en que el niño berreaba, el abuelo, deseoso de complacer al nieto como cualquier abuelo del mundo, tomó de su alacena una caja metálica cerrada y, mostrándosela al niño, le dijo: si te callas, te la regalo. El niño, Cuervo, la miró con deseo y cesó en su berraquera. El abuelo, muy complacido, le entregó la cajita. ¿Qué es?, preguntó. Contiene la luna. El niño precipitadamente la abrió y la luna escapó al cielo. Los lloros de nuevo comenzaron. La pataleta del infante iba en progreso porque se le había escapado la luna. Entonces, el jefe del cielo le ofreció al nieto un nuevo juguete que consistía en una caja más grande que la anterior. El niño, Cuervo, acalló su llanto y, tomando el regalo que le hacía su abuelo, le preguntó de nuevo: ¿qué es? A lo que él contestó: es la caja de la luz del día, ten cuidado con ella. ¿Qué tiene adentro? Contiene el sol. Tomando el premio que le otorgó su abuelo, el niño se convirtió en ese momento en Cuervo, y ante la ira y la persecución que tuvo que sufrir por parte del jefe del cielo, abrió sus alas y se escapó del aposento, saliendo por el hueco de la chimenea de la gran casa del jefe. Cuando Cuervo salió al exterior de la mansión divina, sus plumas, que antes eran blancas, se habían convertido en negras a causa del hollín con el que se tiznó para salir por aquellas estrechuras. Desde entonces, ya siempre Cuervo mantendría sus plumas de este hosco y prieto color. Viajó por todo el mundo con la caja de la luz del día abierta y no solo llevó la luz a los espíritus del mundo, sino que les dio a muchos de ellos las formas físicas que tienen hoy en día. Los Kwakiutl son una tribu amerindia que habla lenguas Wakash y que se encuentra situada en Canadá. Su nombre significa playa al lado norte del río. Esta leyenda, el guerrero busca en Pájaro Trueno la inmortalidad de Sisiutl, les pertenece. Guerrero de brazo noble vivía en su tribu y poco le quedaba por hacer en esta vida para darle mayor gloria a su nombre. Guerrero de brazo roble era un luchador de cuerpo a cuerpo, un arrojador de lanza y hacha, un arquero, un cazador de primera categoría. Su fama como hombre de acción sobrepasaba los límites de la gran llanura donde vivía con sus hermanos Pieles Rojas. Era invencible y lo había demostrado larga y profusamente en todas aquellas batallas tribales en las que se dirimían límites y diferencias de todo tipo, con las que tenían que ver con la posesión de una mujer, y las más enconadas y cruentas donde se ponía en lid el honor de su pueblo o de su raza. Guerrero de brazo roble había sido siempre invicto en sus correrías y hazañas. De tribu en tribu corría la invisible voz, pero tonante, que cantaba sus epopeyas, entre los hombres y las fieras bestias que habían querido acabar con él. estaba el guerrero en el culmen de su presa. En el mundo que él conocía no existía nadie que no le temiera y, por supuesto, que no le respetara y le acatara como superior. Sin embargo, Guerrero de Brazo Roble no estaba contento y se decía en su soledad: lo tengo todo, pero un día, tras envejecer, moriré. Mis fuerzas mermarán y jóvenes vendrán a cebarse en mi desgracia. Añadía en su soliloquio palabras dolorosas y atristadas que abrían aún más, si cabe, su herida. ¿Por qué la gloria no ha de perdurar en los que somos invencibles? ¿Por qué ha de llegar la muerte con su bastón de peregrino y nos ha de tocar para que le sigamos y todas nuestras hazañas y valentías queden en el olvido? Así se lamentaba el intrépido guerrero, augurando en su futuro los malos tiempos que habían de llegar con la vejez y que tanto le hacían sufrir. ¿Por qué no puedo yo alcanzar la inmortalidad? Se escuchaba a sí mismo y sus palabras le parecían dulces, llenas de realidad. Mi brazo es duro como el roble y no hay hombre en todo el mundo que sea capaz de vencerme. Estaba entristecido y quizá aburrido porque no le quedaba nadie a quien enfrentar y vencer. Ahora que aún estoy fuerte, que mi cuerpo guarda la mayor de las energías y las fortalezas, ¿no puedo hacer algo, luchar contra un ser superior y vencerle y obtener como galardón a mi triunfo la inmortalidad? El chamán de la tribu, que llevaba algún tiempo espiando el extraño comportamiento de Guerrero de Brazo Roble, se acercó a escuchar sus últimas palabras, que parecían sacadas de la amargura. Se le acercó, portando en su mano el haz de plumas de águila en forma de hisopo, que garantizaba su posición privilegiada de conductor espiritual y curandero de toda la tribu, y le preguntó: ¿qué te ocurre, guerrero de brazo roble, que la melancolía cubre tu cuerpo y tus ojos no brillan como el asco ardiente y encendida de la madera del haya? El aludido elevó sus ojos hacia el hechicero y se topó con la mirada inteligente y astuta del hombre sabio, el conocedor de todos los misterios, triacas mágicas, medicinas y consuelos que los dioses del mundo superior habían concedido a los pieles rojas para hacerles la vida más fácil, más próspera y más feliz. El guerrero, lleno de insolencia y ensoberbecido por su imbatibilidad en el campo de batalla, espetó su deseo irrenunciable: ¡quiero ser eterno! El chamán le escuchó incrédulo: ¡inmortalidad! Guerrero de brazo roble asintió con decisión. No hay ser que pueda obtener este tributo, o casi no lo hay, repuso el hechicero. El guerrero quiso atisbar en la contestación casi esotérica del hombre sabio un cierto resquicio por el cual podría el hombre penetrar en la vida eterna. Por eso expresó, lleno de ansiedad, la pregunta clave que podría aliviar su desesperada situación. ¿Es que hay algo que pueda hacer yo para conseguir mi deseo? ¿Es que puedo, por algún exorcismo que tú me hagas, conservar eternamente mis atributos de guerrero invicto? El chamán le miró con gran respeto y le dijo: acude al atardecer, cuando se ponga el sol, a la hoguera ritual, y ante sus sagradas brasas te revelaré algo que casi nadie conoce en las extensas llanuras que rodean el gran lago. Y se perdió su figura bamboleante en la espesura del bosque cercano. Guerrero de brazo roble, a la hora convenida, se presentó en el lugar indicado por el hechicero, ansioso por conocer los secretos que guardaba aquel hombre sabio. Al verle sentado frente a la hoguera, cubriendo sus magros hombros con una frazada tejida por las mujeres de la tribu con el pelo del bisonte y de la llama, le anunció: guerrero de brazo roble ha llegado ante ti. Siéntate junto a mí, le dijo el anciano, y fuma tranquilo la pipa de nuestros antepasados. El piel roja, nervioso y sin considerar en nada la actitud del hechicero, le exigió más que le pidió. Guerrero de brazo roble quiere saber. El chamán le contestó, ¿y vas a saber? Bueno, el anciano sin más preámbulos le preguntó, ¿quieres de veras la inmortalidad? Quiero. ¿Has meditado que una vez conseguida no la podrás rechazar? Sí. El chamán le miró profundamente a los ojos. Se encogió de hombros y sin más le dijo, hay un solo camino que te puede llevar a ella, pero debes luchar por ella. Lucharé. ¿A dónde hay que ir? El hechicero le advirtió, nadie, casi nadie lo ha conseguido. Guerrero de brazo roble lo conseguirá. ¿Allá tú? ¿Qué he de hacer? ¿A dónde hay que ir? Mi flecha, mi hacha, mi espada están listas para triunfar. El chamán le contestó con voz suave, has de buscar a Xicitl. ¿Qué es Xicitl? Es una gigantesca serpiente con dos cabezas, con la lengua como un dardo y un rostro humano en el centro de su cuerpo. Cada una de las tres frentes de Xicitl está adornada con los cuernos del poder, al igual que los lleva el pájaro trueno. Guerrero de brazo roble hizo de aquel duelo un firme propósito, por lo cual dijo lacónicamente, la mataré. El hechicero le aconsejó, con su piel has de hacerte un cinturón y cuando te lo pongas quedarás protegido para siempre de la muerte. El guerrero, decidido y presto a vivir la hazaña, preguntó, ¿y dónde se encuentra? En las aguas de la costa del noroeste. Las tribus que allí se encuentran la temen, se horrorizan con su visión y todos huyen cuando aparece cerca de sus aldeas. Guerrero de brazo roble saludó ceremonialmente al hombre sabio y anciano por su información y se despidió de él. Luego caminó hacia su cabaña, penetró en ella y sin perder más tiempo cruzó a su espalda el carcaj repleto de flechas que había afilado cuidadosamente. Tomó el arco y las alforjas rebosantes de carne seca de alce y de los adminículos necesarios para realizar los rituales y ofrendas a los dioses de la pradera y de las montañas. Se palpó el costado para comprobar que de él pendía el tremendo machete de guerra y salió al descampado, dispuesto a iniciar de inmediato la gran aventura de su vida, si tenía suerte, o la última aventura de su vida, si no la encontraba en su camino. El guerrero invicto y solitario alcanzó con varios días de camino las altas montañas que ocultaban el horizonte de la gran llanura. Trepó por sus riscos y coronó sus cimas, mirando con frecuencia al sol para comprobar si estaba haciendo su camino con acierto. Dirigía impertérritamente sus pasos hacia el noroeste y sabía que las costas que bañaban ese lugar estaban lejos, muy lejos de allí. Pero su persistencia, tozudez y su inconfesable deseo le habrían de dar fuerzas suficientes para conseguirlo. Así que siguió caminando, escalando sierras encrespadas e hirientes, cruzando praderas llenas de hierba verde y rebaños inacabables de bisontes que apenas se fijaban en él. Cuando se le terminaron las viandas que llevaba, tuvo que cazar para comer. Pero era tan experto en este arte que nunca le faltó qué comer, e incluso compartió con algún carnívoro las sobras de sus presas para no cargarse con excesivo peso. Guerrero de brazo roble alcanzó un día a ver allá en la lejanía las batientes aguas que mojaban las tierras del noroeste. Hacía días que las estaba avistando y con gran ilusión trató de forzar su marcha para enfrentarse cuanto antes con la gigantesca serpiente bicéfala con cuernos. Varias jornadas tuvo que caminar para alcanzar las rompientes aguas de la costa. Pero cuando llegó a mojarse sus pies lacerados en ellas y sentir el consuelo de su frescor, lo primero que hizo fue recorrer de un lado a otro la costa en espera de que Xicitl apareciese entre la espuma de las tremendas olas que enviaba a la orilla el profundo mar. por mucho que hizo el piel roja, no pudo conseguir vislumbrar ni por un momento al enorme monstruo acuático. La decepción hizo presa en él y, medio descorazonado, caminó por las sendas de los alrededores en busca de alguna aldea o tribu a quien preguntar por la existencia de la gigantesca sierpe maldita. Guerrero de brazo roble caminó hasta llegar exámine hasta el territorio de los indios Tsimshian, y en la primera aldea que halló, se dejó caer a la puerta del jefe de la misma exhausto, corroído por el hambre y por la sed que había acumulado por aquellos senderos áridos y hostiles. La hospitalidad atávica que distinguía a esta clase de pieles rojas hizo que el cacique del pueblo tomara bajo su protección y custodia al infeliz guerrero que llegaba desde tan lejos en busca de la inmortalidad. Lo primero que hizo aquel fue acoger en su cabaña al viajero, curarlo y alimentarlo para que se repusiese y fortaleciese cuanto antes. Cuando así lo hubo conseguido, el guerrero de brazo roble se dio cuenta el señor de la aldea de que estaba ante un piel roja de una tribu extraña y lejana de su territorio, de una complexión fuera de lo normal. Y al cruzar con él sus primeras palabras y conocer algo de su historia, igualmente también se dio cuenta de que trataba con un hombre invicto, de un gran valor, tanto en sus acciones bélicas como en los enfrentamientos que todo ser había de tener frente a los avatares que le proporcionase cotidianamente la vida. Es decir, ante un hombre íntegro. El cacique, bajo la sombra del enorme nogal donde se celebraban los rituales religiosos de su tribu, fumaba una pipa de la amistad con el desconocido y le preguntaba: ¿para qué llegas a mi territorio? Exhausto y sin fuerzas expones tu vida, porque cualquiera de mis guerreros, celoso de su tribu y de sus ancestros, podría haberte rematado en tu sueño de debilidad. El guerrero extranjero replicó: el pueblo Pierroja es demasiado orgulloso y noble para acabar gratuitamente con la vida de cualquier debilitado sin posible defensa. El jefe sonrió y volvió a expresar: tu manera de pensar te honra, e insistió en su pregunta. Pero, ¿qué buscas aquí? ¿Qué haces tan lejos de tu poblado? Guerrero de brazo roble hurgó con un hacha la hierba que crecía bajo sus pies. Escuchó las preguntas de su bienhechor. Calló un momento. Luego levantó su cabeza para observarle mejor y al fin le dijo sin tapujos: he llegado en busca de Sisigutl, la gran sierpe dos cabezas y tres frentes, orladas con los cuernos de su devastador poder. El cacique se alarmó, miró a su alrededor y preguntó: ¿es que se ha trasladado a vivir aquí? El guerrero piel roja sonrió y le explicó: no tengas miedo. Pero he llegado a las costas noroccidentales, donde me aseguró el hombre sabio que vivía, y no la he hallado. Sin dejar de responder a su interlocutor, el impávido viajero continuó diciendo: he roto la piel de mis piernas con las aliagas secas de esos caminos. He sufrido de sed y de hambre buscando para que ustedes me den señal de ella. Y añadió: si es que algo sabes de Sisigutl. El jefe de la tribu le contestó: mucho me temo que por aquí no la vas a encontrar. ¿A dónde tengo que ir para ello? Guerrero de brazo roble estaba desalentado, a punto de caer en el mayor de los desánimos que tuviera jamás. El indio Tsimshian le dijo: por lo que yo sé, el monstruo que buscas se halla muy lejos de aquí, mucho más al norte, pero... El viajero desesperado expresó: ¿qué quieres decir con ese pero? Quiero decir que si quieres llegar a ver a esa gigantesca serpiente bicéfala de la que, por otra parte, ni yo ni mi tribu deseamos saber nada de su existencia, tendrás que hallar primero a Pájaro Trueno. Al guerrero extranjero se le cayó el alma a los pies. Ahora tendría que meterse en un nuevo peregrinaje para poder conseguir su deseo. Por eso preguntó, ¿qué he de hacer? Acercarte al territorio de Hawa Lorenar Skei Yoek. Cerca de ese gigante alado podrás, si tienes suerte, hallar a Sesutl. El guerrero preguntó, ¿qué relación mantienen estas dos bestias? El cacique repuso, el águila de los monstruos del mar tiene bajo sus alas anidadas a la gran culebra que buscas. Hallando a Pájaro Trueno, tienes casi asegurada la presencia de Sesutl. ¿Quién es ese Pájaro Trueno? ¿Qué clase de monstruo es? El jefe del poblado repuso serenamente y casi sin mirarle. Pájaro Trueno es Hawa Lorenar Skei Yoek, el pájaro gigante que baja en picado desde el cielo y devora a las ballenas. Guerrero de brazo roble, lleno de curiosidad, dijo, ¿por eso le llamas águila de los monstruos del mar? El jefe asintió con un gesto y siguió explicando, posee un poder sobrenatural devastador que reside en los dos cuernos que luce sobre su cabeza. ¿Y es como un águila gigantesca? El señor del poblado repuso, quizá exagerando un poco, es tan enorme que los volcanes apagados acunan su nido. Guerrero de brazo roble, más decidido que nunca a ir al encuentro del monstruo alado que le llevaría a conseguir su inmortalidad en la personificación de la sierpe bicéfala, miró profundamente a su interlocutor y con cierto esmero en sus palabras le expresó, «Te lo pregunto, amigo, porque he de meterme en lucha con esos monstruos, porque necesito saber más de ellos». «Pregunta, di». ¿En dónde reside su maldad? ¿Contra qué poderes he de enfrentarme? ¿Qué naturaleza sobrenatural he de eludir? El cacique le dijo gravemente, cuando Pájaro Trueno parpadea, lanza un mortífero rayo y un tremendo trueno retumba con el aleteo de sus enormes alas. ¿He de librarme, pues, de esa arma letal que guarda en su seno? Preguntó el guerrero extranjero. Y sin esperar la respuesta, que era obvia, se dirigió al cacique de la tribu Shimshian y le dijo, sé que tendré mañas para burlar sus ataques. Sé que sabré encontrar el modo de que deje caer desde su axila esa culebra rayo tan especial con la que ansío luchar y matar. Ante el horrorizado jefe de la aldea, el extranjero se calló. No podía comprender el halo de miedo que envolvía al Shimshian temeroso, que solo pudo balbucear torpemente. Allá tú, insensato y osado señor. Ya guerrero de brazo roble tomaba sus armas y sus alforjas, decidido a ir al encuentro del gigantesco monstruo alado. Pero antes de partir le preguntó, ¿dónde he de hallar a Pájaro Trueno? El cacique extendió su brazo al horizonte y contestó, allá lejos, donde tres veces sale el sol. ¿Al norte? Sí, contestó el jefe y seguidamente añadió, tiene su hogar en el glacial azul. Lejano lugar, ¿no? El jefe contestó, en el territorio de los Quileute, en Mont Olympus, al sudeste de su demarcación, allí hallará su hogar. Guerrero de brazo roble salió como un rayo de aquella aldea de Tsinxian. Conforme se alejaba de ella, crecía en su interior una fuerza bruta y desenfrenada que le llevaba irremisiblemente a la lucha con el gran gigante alado que portaría debajo de su brazo a aquella que le iba a dar su inmortalidad. Cuando el arrojado guerrero alcanzó a ver el glacial azul, se dirigió directamente a él. Obsesionado como estaba con sus ideas, y no hizo caso de las aldeas que hallaba en su camino, cuyos indios quileute le vieron pasar asombrados y llenos de intriga por el arrojo y el valor que mostraba aquel hombre, yendo al hogar de Tisíal, que era como estos Pieles Rojas llamaban a Pájaro Trueno. Tuvieron que transcurrir muchas jornadas en alerta para que Guerrero de brazo roble, cobijado bajo una manta de lana de carnero y pelo de búfalo, escondido en una cueva junto al torrente de hielo, observando si aparecía en el cielo la tremebunda ave maléfica. Por fin, un día no pudo más que gritar ante tamaño espectáculo que llenaba el cielo azul pálido, casi blanco, por efecto del frío que reinaba en el helado paraje. ¡Ahí va! ¡Ahí está! El gigantesco pájaro trueno apareció en el firmamento. Emergió de la misma línea del horizonte y se acercaba cada vez más al glacial azul, en la cabeza del cual se elevaba una picuda y escarpada montaña, a cuya cumbre, por lo visto, se dirigía el monstruo. La emoción que llenaba el pecho del guerrero era tan grande que apenas podía respirar, y quedó completamente atónito cuando la gigantesca ave, que sobrevolaba el mar que se extendía en las tierras bajas y que él podía observar perfectamente desde su altura, abrió sus tremendas alas y dejó escapar de debajo de ellas las culebras rayo que, cayendo sobre la superficie del mar, buscaban a las ballenas en sus aguas, matándolas seguidamente y engulléndolas con voracidad. También pudo ver cómo una de las culebras, en una noche de luna llena, se acercaba a ella y le propinaba grandes mordiscos, arrancándole enormes trozos a la luna y ocasionando los eclipses que oscurecían la tierra. Guerrero de brazo roble vio desasosegado el maravilloso espectáculo que se le ofrecía a sus ojos, pero rápidamente comprendió que él no había llegado hasta allí para ver extravagancias y cosas extrañas. Sabía que desde donde estaba no iba a conseguir nunca nada, que tendría que bajar hasta la orilla del mar para poder tener ocasión de inquietar a Pájaro Trueno a fin de que soltase a Cecilty, porque enseguida se dio cuenta que aquellas culebras que cayeron desde lo alto no eran ni por asomo la gran sierpe bicéfala que estaba esperando. Así pues, el guerrero descendió por las escarpadas rocas que formaban el tremendo acantilado que conducía al mar. Y una vez alcanzadas sus orillas, se dirigió a una cueva dentro del agua salina, hecha por la erosión marina, y se escondió en ella, acechando día y noche la presencia de la gigantesca águila. Después de algún tiempo en el cual se dedicó a explorar los caminos y las sendas que convergían y rodeaban aquellas terribles moles macizas de la montaña, descubrió que a Pájaro Trueno le gustaba descansar de su pesado vuelo en uno de los recovecos llenos de algas y caracoles de mar que éste había horadado con su fuerza y su vigor en la base misma de la escarpadura, sino muy cerca de donde él había acampado, sí en comunicación con su cueva marina, por una serie de pasadizos y grietas abiertas por la acción erosiva del agua viva y del viento desatado y gélido. Guerrero de brazo roble un día vio cómo llegaba al lugar el ave mítica y maléfica, y también vio cómo el animal se dirigía a cobijarse en su refugio preferido, metido entre las peñas y el mar. Atrevido y envalentonado, el hombre que deseaba que su aventura terminase ya en un sentido o en otro, comenzó a recorrer el angosto camino subterráneo que le llevaría a presencia de Pájaro Trueno. Cuando llegó junto a él, vio que descansaba con las patas encogidas y plegadas sus gigantescas alas. Entonces el piel roja tomó un largo palo hecho con la rama recta de un árbol de boj, a la que le había sacado filo por uno de sus extremos, y agazapado como conejo en su cubil detrás del monstruo, esperó a que éste volviese su cabeza para rascar las plumas de su costado. Y saliendo de su escondrijo, enarbolando su improvisada arma, se la clavó en uno de los ojos de la bestia, que tras lanzar un dolorido aullido salió volando hacia el cielo abierto. El guerrero le siguió afuera y lo pudo ver entre las nubes, lanzando al aire su furor y su ira en forma de graznidos horrendos y espeluznantes. En uno de estos movimientos pudo ver el atacante cómo el pájaro levantaba una de sus alas y arrojaba a las aguas a una serpiente enorme que, conforme bajaba hacia la tierra, iba creciendo en tamaño. Guerrero de brazo roble, impresionado por la acción, gritó: ¡Es Tzeetl en propia carne! Tuvo ganas de acercarse a ella, pero temeroso de la reacción de Pájaro Trueno, se contuvo y se conformó solo con observarla. Era Tzeetl, una gigantesca serpiente que tenía dos cabezas, una en la cola y otra en su sitio. En medio de su cuerpo tenía una cara de hombre, y en cada una de las tres lucía un par de cuernos, que eran los que albergaban su poder de maleficencia y perversidad. Se dio cuenta el guerrero, cuando la gran sierpe cayó sobre las aguas, que era tremendamente rápida y que su apetito era voraz, ya que perseguía con afán a las ballenas y las devoraba con un solo golpe de su mandíbula. Comprendió Guerrero de brazo roble que Tzeetl era un intimidante animal carnívoro que parece una serpiente, nada como un pez, y puede trasladarse por la superficie de la tierra y también por debajo. Al arrastrarse por la tierra en busca de carne humana, la gigantesca serpiente dejaba un rastro baboso que corroía la arena. El guerrero piel roja la observaba desde su escondite, animando a su coraje y corazón para entrar en pelea con ella y matarla. Cuando ya estaba dispuesto a ello, vio llegar por la playa una comitiva de hombres semidesnudos y burdos, sucios, portadores de armas punzantes, dando alaridos que corrían tras la gran culebra de dos cabezas. Quedó quieto el extranjero, al resguardo de la ira de los recién llegados, cuando a sus espaldas, en la cueva marina que le resguardaba de todo peligro, escuchó la voz de un hombre. Son gente salvaje, gente desarrapada que llegan para tocar o al menos ver a Pájaro Trueno. Guerrero de brazo roble dio un respingo de sorpresa y tomó su cuchillo para defenderse de un posible enemigo. Pero no, el hombre que veía ante sí, el que le había hablado, era un hombre pacífico. Por sus trazas y la serenidad que emanaba de su figura, de seguro era un chamán quileute. ¿Quiénes son? Son hombres que desean ser ricos porque la miseria les invade. Basta con verlos, repuso confiadamente el arrojado piel roja extranjero. El anciano chamán se acercó un poco más a él y, poniéndose a su lado, contemplaron ambos los comportamientos insensatos de la comitiva ululante. ¿Y por qué ricos?, preguntó el guerrero. Porque ellos saben que quien toca o simplemente ve o escucha los graznidos de Pájaro Trueno se verá inmediatamente colmado de riquezas. Y sin esperar respuesta añadió: lo que generalmente encuentran es la muerte. ¿Por qué? Yo lo he visto y tocado. Pues tú conseguirás la riqueza. Pero quiero más. Quiero la inmortalidad. El chamán le vaticinó: con tu tenacidad y empeño la alcanzarás, no lo dudes. Guerrero de brazo roble, ufano y lleno de soberbia, ni se dignó contestar ni mirar al hombre bueno, al hombre sabio. Volvieron a contemplar el exterior de la cueva. En la playa vieron a los desarrapados pieles rojas, cómo corrían tras Susutl. El hechicero expresó: ellos quieren ser ricos porque conocen la tradición, pero lo que no saben es que... En ese momento, los dos observadores vieron cómo la comitiva de hombres míseros penetraba dentro del rastro viscoso que dejaba Susutl en el camino de su huida. Conforme lo iban haciendo, los individuos se convertían en piedras, luego en espuma, y luego se desvanecían como humo. El chamán expresó tristemente: ese era su destino. Ambos permanecieron aún en el interior de la cueva un par de días. Desde ella pudieron ver cómo Susutl se transformaba en una gran variedad de formas, incluida una piragua autopropulsada que surcaba las aguas a gran velocidad y se alejaba de ellos. El guerrero piel roja, extraño en aquel lugar, le preguntó al maestro: ¿a dónde va? El hechicero le aclaró: tiene que comer, su apetito es voraz. ¿Y qué come? El anciano, sin hacer caso, le dijo: se encamina velozmente hasta el glacial azul. En él habitan multitudes de focas cuyas pieles son acariciadas por el frío y las cercanas aguas heladas. Y Susutl, en forma de piragua, debe ser alimentada por focas. Guerrero de brazo roble quedó admirado y seguidamente se dijo que debía aprovechar la incidencia de que la sierpe gigante de las dos cabezas estaba dentro de las aguas para lanzar su canoa a ella y perseguirla hasta hallarla, y sorprendiéndola en medio de su transformación metamorfoseada, aprovechar para matarla. El guerrero piel roja así lo hizo, y dirigiéndose a la ribera del glacial azul, se encontró a la sierpe medio abotargada, aletargada por la gran cantidad de focas que había ingerido, y aprovechándose de esta inusual situación, Guerrero de brazo roble saltó sobre ella, que apenas si reaccionó, y la traspasó con el descomunal machete que portaba a su costado, y la ensartó con todas las flechas que llenaban el carcaj. Cuando el terrible monstruo lanzó un alarido de furor, rabia y dolor, ya era tarde. Cayó inánime, inerme sobre los macizos helados del glacial. Lanzó su grito de victoria: ¡te he vencido! ¡Te he humillado! Y cuando corrió a ver al chamán Quileute que le aleccionara sobre aquellos monstruos que se albergaban en la playa helada de su territorio, encontró el interior de la cueva vacía. Guerrero de brazo roble utilizó la piel de Susutl para hacerse un cinturón que inmediatamente se arrolló a su cintura. Con ello quedó protegido de la muerte. Y también Pájaro Trueno le obsequió con la riqueza, porque lo había tocado, lo había visto, había escuchado su graznido. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las historias mágicas de los indios pieles rojas. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de estas maravillosas leyendas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dejar tus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. ¡Hasta la próxima!